Estamos en línea con el doctor Luis Anselmi, quien es licenciado en Economía y Administración de Empresa, además de Contador Público Nacional, y además, como ya les dije recién, es nuestro economista de cabecera. ¿Cómo le va, doctor Luis Anselmi? Buen día.
Pero muy buenos días, Judith. ¿Cómo le va a todo el equipo?
Excelente. Más que estamos estrenando el estudio refaccionado, no sabés lo maravilloso que es. Te estamos esperando.
Tengo que conocerlo.
Sí, claro que sí, claro que sí.
Estudio y media luna.
Y todo, un buen combo.
Por lo menos lo sabe. Sí.
Y el mejor clima de radio, mirá.
Exactamente.
Luis, vamos a hablar de la ley de bases, del dólar que se ha disparado esta semana y de este tema que poco entendemos. Quisiera que nos expliques vos en tu lenguaje simple, que están hablando de levantar el cepo. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Parece como se va el cuco de la Argentina?
Sí, mira, bueno, vamos por parte. La suba de esta semana del dólar subió aproximadamente un 10%, unos 100 pesos, el blue, pero fueron acompañados todo la otra catarata de dólares que tenemos, el oficial, el tarjeta, el contado con liquidez, el MEP, todos subieron prácticamente en el mismo porcentaje. Entonces acompañan, el blue siempre acompaña la suba del contado con liquidez o el MEP, ¿sí? Y también hay un efecto demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos ya a mitad de año, hay que pagar aguinaldos y muchas empresas, algunas pagan en dólares, otras pagan en pesos, y bueno, toda esa movida de tipos de cambio, de cambios, hacen mover a la cotización. Pero más que nada, si es por un efecto, también hay un leve efecto vacaciones de invierno, pero bueno, ha subido solamente un 10%, no es que hubo una devaluación, ¿no?
Sí.
Y bueno, y en cuanto a la quita del cepo, se habla todavía, hay rumores, no sé si todavía estamos en condiciones de levantar el cepo, porque tendríamos que tener cantidad suficiente de dólares también. Esto quiere decir que si se levanta el cepo vamos a estar como antes, que todo el mundo, mientras tenga el dinero blanqueado, puede ir a comprar dólares. No es que yo, que vendo todo en negro, por ejemplo, comercio, y voy con 10 millones de pesos al banco y quiero comprarme en dólares. No, va a ser todo aquel dinero, como debe ser, ¿no?, que esté justificado en el circuito, en el sistema, ¿sí?
Pero ¿qué sería, cómo podés explicar, en dos líneas, ¿qué es el cepo? ¿Qué significa cuando dicen levantar el cepo?
Y es levantar la restricción, porque hoy dólares, y si vamos a la realidad, no puede comprar nadie.
Está el límite de los $200.
Los 200, que es una risa poder comprar $200. Vos imaginate una empresa que necesita hacer importaciones o una familia que necesita mandarle dólares al exterior a su familia o lo que sea, ¿no? Estamos en un país libre donde uno debería poder hacer lo que quiere con su propiedad privada, siempre y cuando sea lícita, ¿no?
Claro.
Entonces es una prohibición que si uno la tiene lícita, estoy de acuerdo.
Bien, eso sería el concepto de levantar el cepo. Y respecto al dólar, en algún momento se decía que no iba a superar este número, este tope, por decir de alguna forma, de los 1.300 pesos. ¿Vos qué opinás de esto, Luis?
No, eso yo... No escuché muchas versiones de esa, pero yo no lo creo eso. Es más, yo creo que todavía puede llegar a seguir subiendo, escalar un poco más el dólar. Vamos a tener una estabilidad siempre y cuando existan stocks suficientes de dólares cuando se levante el cepo. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando se levante. Hoy, para mí, no están en condiciones de levantarlo, ¿sí?
Todavía no. Bueno, es lo que están diciendo, ¿no?
Yo creo que se va a poder con la ley de blanqueo, ¿sí? Mucha gente va a blanquear ese dinero y ahí van a estar, ahí recién cuando entra el circuito todo ese dinero, que me imagino que debe ser muchísimo, bueno, ahí puede haber stock suficiente de dólares. Te recuerdo que Argentina es uno de los países donde más dólares en negro tiene.
Fuera de Estados Unidos.
Exactamente.
Luis, ¿no hay una contradicción en un dólar que se va por encima de los 1.300 pesos y este mes que se conoció que la inflación está bajando, que hubo inflación cero en alimentos? ¿No hay una contradicción para vos?
Exactamente, hay un efecto inverso al que teníamos antes, porque te acordás que subía el dólar y la inflación subía, acompañaba. Bueno, esto es una buena noticia, entre comillas, siendo que está llegando al equilibrio de la oferta y la demanda de los bienes y servicios. Cuando digo bienes y servicios, es como, por ejemplo, la carne. Si vos vas a la góndola, ¿te acordás que hace 6 meses la carne llegó a los 8.000 pesos el kilo? La gente dejó de comprar.
Sí.
Y bajó inmediatamente.
Bueno, más así o menos, sigue estando carísima la carne.
Pero bajó, te estoy hablando, hace 6 meses, 8.000 pesos, y hoy no está 8.000 pesos en términos generales el kilo.
Sí, estará en 6.000, 7.000.
Bueno, pero hace 6 meses, 8.000 pesos era como decirte el 50% más que ahora.
Sí.
¿Entendés? Bueno, te digo la carne por decirte, pero los servicios también. Entonces todo va tendiendo al equilibrio. ¿Sí?
Bien.
Eso es lo bueno en aspecto económico, te puedo decir yo, que tiende al equilibrio. Y todo lo que tiende al equilibrio es bueno.
Ahora, un funcionario de Milei dijo que la ley de bases es el nunca más, haciendo alusión al informe de la CONADEP, al nunca más del populismo. Y el presidente Milei lo compartió en las redes. O sea, ¿entienden esta aprobación después de 6 meses de vuelta, no? De la ley de base como un gran paso del gobierno? ¿Cómo crees que esto va a repercutir o ya repercute en la economía?
Mira, en la economía ya repercute, en lo que lo veo yo, en el sistema financiero. Los bancos ya han bajado las tasas drásticamente. De estar en un préstamo al 50%, ya están prestando dinero. El Banco Nación al 17%, ¿sí? Eso reactiva muchísimo la economía del país. Eso por el lado bueno. Por el lado malo, hay que ver que nuestro presidente, ver cómo usa esos superpoderes, ¿sí? Porque no lo conocemos a fondo este presidente, decir, sí, los va a usar bien a estos superpoderes. Quizás sí, ojalá que sí, o quizás no. Eso depende también mucho de él. Hay un buen ánimo, te hablo desde el lado de empleado y desde el lado de comerciante, con la reforma laboral. Se acaba literalmente el curro de los juicios laborales, porque hay un curro enorme, hay una industria de los juicios laborales. Uh-huh. Entonces ahí va a haber más libertad. Yo creo que se va a blanquear más, va a formalizar más el empleo de esta forma, ¿sí? Porque las leyes sociales... que un empresario grande que quizás puede pagarla, que les recuerdo son entre el 50 y el 60% de lo que cobra un empleado, que después ese dinero, si vos decís, bueno, ese dinero va realmente al empleado, el aporte jubilatorio, la RT te responde como corresponde, y todo es como corresponde, vos decís, bueno, es como los impuestos, si uno se devolviera a la población todo lo que se saque en impuestos, bueno, pero no es así. Va a una caja negra donde todos manotean.
¿Por qué decís, Luis, que se termina el curro de los juicios laborales? ¿Podrías explicarnos? Mira, vos como contador lo conoces muy de cerca. ¿Por qué?
Totalmente. Sí, porque no todos, hago la aclaración, pero hay montones de empleados que trabajan 3 meses, se accidentan, entre comillas,
sí,
presentan certificado laboral por 6 meses, después otros 6 meses, y están así 2 años cobrando. Y hay mucha gente así, que esa es su modalidad de trabajo. O que trabajan 6 meses, después van al abogado y dicen, no, estuve trabajando 3 años en negro aparte. Buscan 2 testigos y siempre tiene la de ganar ahí el juicio laboral a favor del empleado. Uh-huh. Y muchas veces es cierto y muchas veces no. Entonces, el pequeño comerciante que tiene 2 o 3 empleados no le da el cuero para poner un empleado en blanco.
Claro.
Porque literalmente no le da la caja.
La gente no quiere
entonces
poner empleado.
No quiere por miedo a eso. Entonces también ahora con la prestación de servicio que uno va a poder ser, o lo pones empleado como corresponde, con un periodo de prueba de 3 se va a 6 meses, o que se va a hacer como en la construcción, un fondo de desempleo, donde uno va a aportar todos los meses el 12% extra a ese empleado, donde eso va a ir a una cuenta que le puede generar intereses, entonces... Después uno lo despide siquiera al empleado con justa causa, sin justa causa, y el empleado tiene ese fondo de desempleo, ese dinero extra para subsistir hasta conseguir otro empleo.
Claro.
¿Sí?
Como una mochila le dicen a eso, ¿no?
Exactamente, sí.
Una mochila que el empleado se puede llevar.
Y después la prestación de servicio como monotributista, que no deja de ser una prestación de servicio, y entonces... problema acá son las altas leyes sociales que se pagan.
Exacto.
Ese es el problema, que no va donde tendría que ir. Va a una caja negra donde todos manotean cuando hace falta plata de algo, ALCES, ART. Entonces, el comerciante, estoy hablando del pequeño comerciante, ¿no? Del empresario grande,
sí. Sí, el que no le da el cuero, como decís vos,
el que tiene dos empleados,
claro.
El que tiene un kiosco, una heladería. No, una heladería ya sería mucho, porque tenés más empleados, menos.
Exacto. Luis, gracias. Seguimos charlando el próximo sábado, si podés.
Bueno, un gusto. Buen fin de semana para todos.
Igualmente, para vos. Gracias, muchas Hasta gracias. El economista Luis Anselmi, aquí en Clima de Radio. Lo pueden encontrar en las redes como @LuisitoAnselmi.
Te leemos y te escuchamos. Envía tus mensajes al WhatsApp 261-691-3078. En Clima de Radio, tus opiniones son lo más importante.